Fue un programa que fue creado sobre la base de un diagnóstico que era las enormes dificultades que atravesaban las mujeres y LGBTI+, en contextos de violencia de género, para acceder a la justicia o para, digamos, poder sostener proyectos de vida libre de violencia. Entonces, en base a esa, digamos, ese diagnóstico, ese estudio que se hizo de campo, lo que se creó fue el programa Acercar Derechos, que es un programa que creó equipos interdisciplinarios para el acompañamiento integral de quienes están en situación de violencia. Y estos equipos están formados por tres profesionales, una profesional de la psicología, una de trabajo social y una de la abogacía. Y la idea es poder brindar asesoramiento, acompañamiento en el marco de una causa cuando hay un hecho que está judicializado, y cuando los hechos no están judicializados o cuando es necesario, digamos, porque se observan que hay otras vulneraciones de derechos en este contexto de violencia, también lo que se hace es un acompañamiento psicosocial. Uh-huh. Esto puede ser el ingreso al programa Acompañar, es un programa de transferencia económica por el cual las personas reciben un salario mínimo vital inmóvil por el plazo de 6 meses, digamos, sabemos que es una ayuda o es un apoyo para que la persona pueda, digamos, crear un proyecto libre de violencia. Y también otras gestiones que se hacen desde el programa, que son muy amplias, que todo lo que buscan básicamente es que la persona no esté sola, que tenga algún apoyo institucional, que pueda atravesar esa situación de violencia sintiéndose escuchada, con una escucha empática por un equipo, digamos, formado y especializado en género.
Uh-huh. Doctora, hay una palabra que me parece que es central, que es contención, generarle a la víctima, al menos dentro de esa situación muy dolorosa, muy compleja, una, no sé si es el término, pero tranquilidad, poder manejarse de otra manera, estar contenida, estar cuidada, me parece que ese es el punto central, ¿no?
Sí, está probado, digamos, que bueno, los casos de violencia de género pueden ser muy diversos, claro. Hay distintos niveles de gravedad, pero lo que está probado es que en cualquier situación la escucha y el apoyo es fundamental para poder salir de la situación de violencia. Claro. Entonces, digamos, la situación de que haya un equipo que está escuchando, que está haciendo seguimiento de la situación, que puede ayudar a la mujer a gestionar determinados trámites o ingresos a programas, la puede asesorar sobre qué políticas públicas hay disponibles que puedan ayudar o puedan aportar la situación en la que se está, y también que la puedan acompañar en el transcurso del proceso judicial, es clave.
Uh-huh. Doctora Sotelo, se incrementan los casos, bajan los casos, ¿cuál es el cuadro de situación en estos tiempos?
Bueno, digamos, para nosotros es difícil poder decir que uh-huh. aumentan los casos así en abstracto, porque lo que hay es una enorme visibilidad de la violencia de género. Entonces, lo que a diferencia de otras épocas ocurre es que hay un mayor grado de conciencia de que esa situación es una situación de violencia, que es un delito que puede ser denunciado. Entonces, para nosotros lo que vemos desde el programa Acercar Derechos es, digamos, que han aumentado los ingresos al programa, pero eso nosotros lo entendemos también en el marco de el despliegue que tiene el programa, la cantidad de llegada que tiene a distintas localidades de cada provincia, digamos, cómo ha ido creciendo. Nosotros en el lapso de este año arrancamos con 25 equipos y hoy son 43 equipos en todo el territorio nacional. En la provincia de Río Negro tenemos dos equipos, uno en Bariloche y uno en Río Negro. La coordinadora de estos dos equipos es Diana Arbeláez, y digamos, lo que ha pasado con estos 43 equipos es que en el lapso de un año han atendido más de 7.000 personas, se han realizado más de 7.000 acompañamientos. Uh-huh. Es un trabajo enorme, enorme. Y en algunos casos ese acompañamiento ha sido clave. Nosotros hemos visto intervenciones excelentes, muy buenas de los equipos profesionales, situaciones donde se ha podido poner hacer presentaciones en la justicia que fueron escuchadas, que fueron atendidas, donde se pueden haber muy buenas articulaciones entre distintos organismos públicos, de los organismos provinciales, municipales, del Poder Judicial y del Estado Nacional. Para nosotros uh-huh. eso es la articulación y eso es lo que representa un abordaje integral de las violencias, que como Estado Nacional creemos que es la manera que deben ser abordadas las violencias, porque es un problema muy grave que demanda una atención urgente de todos los poderes del Estado.
Usted dijo algo que me parece central, que es la visibilización del conflicto, de la situación, de estas situaciones que se dan y que terminan a veces en casos, en cuestiones trágicas. Me parece que este es el punto fundamental. ¿Sienten ustedes, observan que los gobiernos provinciales trabajan de manera articulada, se interrelacionan? ¿Sienten que tienen todo el apoyo también?
Bueno, hay en general, diría, una enorme demanda social y visibilidad del problema de la violencia de género que ha repercutido en todos los niveles del Estado. Entonces es muy difícil o es ya cada vez más más raro encontrarse con actores totalmente reactivos. Sí podemos encontrar en el Poder Judicial, quizá en algunos casos, algunos funcionarios que quizá no tienen perspectiva de género, que no tienen, digamos, conciencia o no conocen la legislación que es obligatoria para el Estado, pero en general uno es muy raro que se encuentre en un organismo que de por sí ya tenga una mirada totalmente reactiva y que no escuche o que no haya dispuesto o haya generado alguna acción para dar respuestas a las mujeres y LGTBI+ en contextos de violencia. Con lo cual, yo creo que la situación ha mejorado en términos de respuesta institucional. El problema es que es mucho lo que hay que hacer. Empezamos de muy atrás, cuando el problema de la violencia que se visibilizó en los últimos 7 años, estábamos arrancando en menos 10. Entonces, todo lo que se ha hecho, a lo sumo, ha llegado a ser lo mínimo indispensable que los estados tienen que hacer para dar respuestas, pero todavía falta mucho, mucho por hacer, mucho por mejorar también, profundizar. Yo creo que algunas líneas de política son las acertadas, pero que es necesario profundizarlas, mejorarlas, estudiarlas, ver qué aspectos pueden ser mejorados. Creo que eso es clave.
Y imagino que otra de las cuestiones es romper con la estigmatización de los colectivos LGTBI, ¿no? Hay uno observa que hay un sector de la muy reaccionaria de la población, se estigmatiza mucho, ¿no? Se condena mucho.
Sí, incluso desde dentro del propio movimiento feminista. Yo creo que eso es una gran lucha que tenemos que sostener, que el colectivo LGTBI+ viene dando sobre la visibilización de la especificidad de las violencias que sufren y la necesidad de respuestas también que sean acordes a sus necesidades y los contextos que atraviesan y las necesidades que tienen y las interseccionalidades, como le decimos nosotros dentro de la teoría feminista, que tiene que ver con entender que además de la violencia de género, es decir, algunas manifestaciones de violencia que son de varones a mujeres, hay otras manifestaciones de violencia y además estas violencias afectan de manera diferencial en función de la pertenencia de clase, de la pertenencia a una comunidad indígena, el estatus migratorio, el contexto en que están las personas.
Hoy están ustedes, hablábamos recién de cómo se visibiliza, observamos que a través de las redes fundamentalmente, porque hay una marcada distorsión de algunos medios muy reaccionarios, ¿no? Que, vuelvo a repetir, estigmatizan a sectores, pero digo, hay una visibilización a través de las redes. De hecho, hay también algunos casos que golpean muy fuerte desde lo mediático, digo. Todo esto apoya, ¿no? Apoya fuertemente la consolidación de una mirada, de una mirada mucho más profunda.
Sí, sí, por supuesto. Es muchísimo también lo que tenemos que seguir recorriendo. Yo creo que es fundamental continuar visibilizando, dando estos espacios para que se pueda seguir hablando de la violencia, de cuáles son las medidas que tenemos que tomar contra la violencia. Creo que, sin duda, el aspecto más social de visibilidad y concientización es clave. Pero sobre eso también es necesario las políticas de Estado.
Claro. Doctora, ¿cómo se puede acudir a aquellas personas en este momento, mujeres o integrantes de colectivos que sufren violencias de género? ¿Cómo pueden acercarse? ¿De qué manera pueden llegar, sí, a la estructura que promueven ustedes?
En la provincia de Río Negro, para acceder al programa hay dos maneras que son, las más accesibles. Una es por correo electrónico, al correo PADPAD, que es nuestra sigla de programa Acercar Derechos.
Sí.
Es padrionegro@mingeneros.gov.ar. Y si envían un mail y cuentan brevemente la situación o solamente dicen necesitamos contactar, desde el equipo se comunican. Y si no, a través de la línea 144 también es posible llamar a la línea y decir que quieren ingresar al programa Acercar Derechos y que haga una derivación desde la línea 144.
Hay un resguardo de la identidad y demás, ¿no? Porque muchas veces existe este miedo, ¿no? A ver, si quiero zafar de una situación, pero si se enteran me muelen a palos. Para hablar un término cotidiano, se resguarda la identidad, por supuesto.
Nosotras, como programa, hay una definición que está tomada ya y es como parte del protocolo de actuación de los equipos, es que no realizamos ninguna acción sin el consentimiento de la persona.
Bien.
Para nosotros es clave que toda la estrategia y el plan que elaboramos para el abordaje de la situación de violencia sea elaborado en diálogo con la persona que está en la situación de violencia y respetando todas sus decisiones.
Bien. Le pido de nuevo el nombre del mail, por favor, PAD.
PAD Rionegro@mingeneros.gov.ar.